Escuchan la sintonía de Radio Vitoria, El Mirador. Les vamos a hablar de ciclismo. El ciclismo en Euskadi, uno de los deportes que más adeptos tiene. No en vano estamos en un país en el que es frecuente practicar este deporte. Quien más y quien menos tiene una bicicleta y se desplaza en ella. En esta semana de la movilidad, en la semana en la que ha terminado también la Vuelta Ciclista a España y en los días en los que conoceremos el destino del Euskaltel Euskadi, hablamos de ciclismo.
Euskaltel no puede sostener en solitario este proyecto. Esta situación es inviable a futuro, por lo que la única forma de intentar garantizar la sostenibilidad del proyecto es conseguir un nuevo patrocinador. En julio, el equipo que dirige Igor González de Galdeano advertía de que su continuidad estaba en peligro y un mes después, el 20 de agosto, se confirmaba su desaparición. Todos lamentaban la despedida del equipo más veterano de la élite del ciclismo mundial, por su prestigio, por su afición, única en el mundo, y por su filosofía de equipo vasco y de vascos, que solo en este último año se ha roto. Igor sentía tristeza porque desaparecía un icono.
Tristeza porque desaparece un icono. Yo creo que un icono del ciclismo, que es el Euskaltel Euskadi, un equipo diferente, hay que estar dentro para conocerlo, pero que es algo más que un puesto de trabajo. Es un sentimiento, una filosofía, algo diferente, y bueno, se va a perder y es lo que es.
De la misma opinión era Koldo Fernández de la Rea, antiguo Euskaltel y que hoy milita en las filas del Garmin.
Es una pérdida pues muy grande, ¿no? Que un equipo como Euskaltel pues que desaparezca, y sobre todo pues para los jóvenes, ¿no? Pues que veían igual una salida de cara a un futuro, pues bueno, pues ahora se van a quedar un poco huérfanos. No va a ser fácil volver a tener un proyecto como teníamos con Euskaltel Euskadi.
Las cuentas no salían. Euskaltel aportaba hasta este año 3,5 millones de euros a un equipo con un presupuesto de 9. En 2013, ante la ausencia de patrocinios públicos, la empresa de telefonía dobló su aportación hasta los 7 millones, pero Euskaltel no podía sostener en solitario este proyecto. Y en esto llegó Fernando Alonso como jeque árabe en el mundo del fútbol. El asturiano anunció que deseaba dar continuidad al equipo y hacerlo crecer poco a poco, incorporando los nombres de los mejores ciclistas del pelotón a sus filas, con el fin de realizar una transición moderada hacia un proyecto internacional que a medio o largo plazo tenía la intención de convertirse en un referente a nivel mundial. En el preacuerdo anunciado el 2 de septiembre, Alonso se comprometió a contar para su proyecto con los 14 corredores que tenían contrato para la próxima temporada, además del parque de vehículos del equipo. Pero ¿qué iba a ocurrir con los contratos de los directores deportivos, el manager del equipo y los auxiliares técnicos y mecánicos? Un centenar de familias vive del Euskaltel. Parece que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 quiere contar para su proyecto con gente de su confianza, entre ellos Kiko García y Chechu Rubiera. Está a punto de cerrarse el acuerdo y la incertidumbre y el nerviosismo aumentan cada día.
En el comunicado, Fernando, yo creo que ha dejado bien claro que se hacía cargo únicamente de esos 14 ciclistas, por lo tanto yo creo que ahí está un poquito la discusión, ¿no?
Y ahí hay mucha tela.
Pues mucha tela, sí, muchas familias, mucho futuro incierto, y bueno, pues esperemos que todo se vaya con certeza hacia adelante.
¿Qué será de los Euskaltel Euskadi? Lo único de lo que estamos seguros es de que ya no será lo mismo. Malos tiempos para el ciclismo vasco. Hemos perdido carreras, patrocinios, aficionados. Íñigo Menchaca, el que fue presidente del club Punta Galea de Vizcaya, afirmaba no hace mucho que los ciclistas habían convertido en unos esclavos altruistas que no tienen más que obligaciones con todo el mundo. ¿Qué hay de cierto en ello? Hoy, en El Mirador, reflexionamos sobre el presente y el futuro del ciclismo vasco.
Y recuerden esta dirección, elmirador@itv.com. Igor González de Aldiano, manager del Euskaltel Euskadi, ex ciclista profesional. ¿Cómo estás, Egunon?
Egunon.
Un verano agridulce, ¿no? Mucho trabajo y mucho trasiego. En julio se advertía desde el equipo que peligraba la existencia por falta de patrocinador. En agosto, un mes más tarde, se anunciaba su desaparición. Septiembre ha traído la noticia de la compra o de la posible compra de Fernando Alonso. ¿Asimilada ya toda la información, Igor, o ha sido el peor verano de tu vida?
Bueno, no voy a decir lo peor, porque cada vez me ha ido pasando cosas peores, ¿no? A lo largo de este proyecto, hasta el fallecimiento de alguno del cuerpo técnico. Por lo tanto, una vez dije, peor no puede ser, y mira, luego me di cuenta que con la muerte, por ejemplo, de Rufino, podía ser peor. Por lo tanto, es lo que hay. Quizás demasiado convulso este año, y sí, demasiadas canas tengo, y bueno, pues yo creo que es un poquito todo, pero bueno, lo he tenido que afrontar y ahí sigo en ello.
Demasiadas canas y si cumples los 40, ¿eh?
Sí, sí, a punto estoy, pero es cierto. Vamos a ver, eso significa que no se me va a caer el pelo, por lo tanto espero que calvo no me quede, que es lo que me faltaba.
Igor, ¿qué le pasa al ciclismo? ¿Por qué no se puede o no se ha podido sostener? ¿Cuáles son los problemas de un deporte que cuenta con miles y miles de aficionados aquí en Euskadi?
No lo sé, yo espero que no haya sido por falta de análisis de cuál es la situación, que cuál es el tsunami que nos viene una vez que toman la decisión, ¿no? Espero que no haya sido una decisión sin haber hecho primero un estudio de qué es, cuáles son las repercusiones que va a tener sobre la sociedad vasca la desaparición de un deporte profesional que solo toman como causa el alto, supuesto altos sueldos de los ciclistas, que hace que justifique todo ante una crisis que nos está arrasando. Espero que no sea eso, porque si en verdad hacen un análisis, yo pienso que no se han dado cuenta que el ciclismo pues va a sufrir muchísimo, que el ciclismo en Euskadi hemos pasado de todo a nada. Y eso va a ser que todo el trabajo que han hecho otros, como puede ser la Fundación Ciclista Euskadi, como otros clubs, pues se pueda quedar en nada, porque incluso estoy viendo que el ciclismo de base también está siendo muy poco apoyado, incluso pasando también a cero euros.
¿Y ahora ha sido un problema de dinero?
Joder, pues espero que... Esa es la explicación que han dado, ¿no? La crisis, yo espero que así sea. Al final es verdad que a nivel social estamos pasando un momento muy difícil y que la situación está siendo muy complicada y no hace falta ir solo al ciclismo, hace falta ir a otros lados, ¿no? Yo estoy viendo a mucha gente que está en el paro, mucha gente que ha perdido su trabajo. Pero bueno, yo creo que hay puntos intermedios, ¿eh? Muchas veces yo creo que la crisis no lo justifica todo. Hemos pasado de un apoyo a un deporte profesional y a un ciclismo de base... De una cantidad importante de dinero a decir que no damos nada porque no hay dinero. No sé, yo creo que todo tiene un punto intermedio al que todos nos tenemos que adaptar, pero que no nos dan la opción.
Igor, es un equipo que surgió hace 19 años, que en sus filas ha acogido y había acogido durante muchos años a ciclistas vascos, con una afición que se había hecho, por ejemplo, con la etapa del Tour de los Pirineos, ¿no? La famosa, la Marea Naranja, que hemos visto tantas veces. Claro, ¿qué va a ser de todo ello?
Bueno, yo creo que el aficionado vasco va a seguir yendo al Tour porque le gusta el ciclismo y seguirá yendo incluso con su camiseta naranja porque se va a seguir identificando con esa camiseta durante un tiempo independientemente de que no esté el equipo, ¿no? Y añorará la pérdida de ese icono del deporte vasco. Un icono que ha sido el único, yo he estado sentado en una mesa donde ha sido capaz, sin en otras áreas de la política, no han sido capaces de sentarse, y sin embargo con el equipo Euskaltel Euskadi yo he visto sentarse a una persona de Bildu cuando estaban en enfrentamiento total, una persona del PP, del PSOE y del PNV. Ha sido la primera mesa que ha sido capaz de unir a todos los partidos políticos por un único proyecto. Por lo tanto, yo creo que ese es el mejor ejemplo para decir que este equipo ha sido capaz de unir Euskadi, y hemos sido capaces del último día sacar la Ikurriña en Madrid cuando antes oíamos silbidos, ahora oímos aplausos. Por lo tanto, este equipo ha hecho mucho y yo creo que no han sido capaces de analizar la repercusión que ha tenido para
social
la imagen.
Social y mediática también, ¿no?
Es que Madrid, por ejemplo, sacar la Ikurriña antes tenía su historia y sin embargo fuimos todavía más aplaudidos. Por lo tanto, yo creo que la gente ha sido capaz de interiorizar lo que es este proyecto y que ha intentado, que es reflejar la sociedad vasca, los valores y con un equipo ciclista. Espero que hayan sido capaces de analizar eso y lo que se va a perder.
Igor, a día de hoy, miércoles 18 de septiembre, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los ciclistas? ¿Qué pasa con el equipo directivo? ¿Qué pasa con el equipo técnico? ¿Cuáles son las últimas informaciones? Porque son informaciones que de día en día, ¿no?, que pueden ir cambiando, o puedes tener pues más noticias al respecto, ¿no?
Hombre, estoy preocupado porque yo conozco los plazos, los tiempos, lo que supone hacer un equipo World Tour, y estamos ya pasados medios de septiembre, y el 1 de octubre, que es la primera fecha para inscribir a un equipo, está ahí. No lo sé, tengo preocupación, no te voy a negar, pero no solo yo, sino que a mí me trasladan los auxiliares, directores, pues claro, tienen un futuro, unas familias, unas obligaciones que antes estaban cubiertas y que ahora están llenas de incertidumbre, y me preguntan, ¿no? Entonces, esa incertidumbre existe ahí, esa preocupación. No lo sé, la verdad. Yo sé que están en negociaciones y que quiere Euskaltel, está buscando el mejor acuerdo posible para todos, pero Alonso también, como inversor, pues está buscando su mejor posibilidad. Por lo tanto, ahí hay una negociación que espero que no se enquiste y que siga hacia adelante. Primero, por el bien del ciclismo, porque un equipo menos es malo para todos. Y luego que bueno, tengan un sentimiento de responsabilidad y que cojan al máximo número posible de personas de este equipo.
Claro, por un lado están los ciclistas, decíamos, por otro lado pues está el equipo directivo, por otro lado pues está el equipo técnico. Entiendo, y lo que se barrunta en principio, las informaciones que tenemos, es que todo el mundo no va a entrar o todo el mundo no se va a quedar. En principio, sí. Se habla de los ciclistas.
Sí, está claro que habrá que ver. Yo lo entiendo. Es decir, yo también he dicho, ¿no? Yo entendería no dejaría de fastidiarme, pero entiendo en el mundo profesional en el que me muevo, pues que venga otro manager con Fernando Alonso y que yo pueda salir fuera del proyecto. Estoy a la espera de una comunicación oficial, pero entiendo que puede suceder eso. Pero yo creo que para la continuidad del proyecto tienen un bloque muy importante de gente joven que sabe lo que es este trabajo y que les ayudaría mucho a poner en marcha el suyo. Luego, a partir de ahí, vayan conociendo a la gente y, oye, pues unos les gustarán más, otros menos, como en todo trabajo, ¿no? Pero yo confío en que lo hagan así. Si no, pues bueno, pues harán de otra manera y el ciclismo vasco todavía sufrirá un poco más. Pero también te digo que no sería bueno que este equipo no saliese. Sería muy malo para el ciclismo, o sea, pegar esa pataleta. O coges a todos o adiós. Bueno, pues el adiós supone un adiós total. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, que busquen un punto intermedio y que el proyecto salga adelante, que va a ser bueno para todos.
Igor, te veo, no sé si realista o pesimista. ¿Tú te ves fuera?
Yo sí, me veo fuera, pero por la lógica profesional. Yo estoy abierto y estoy abierto a escuchar y estoy a la espera. Pero mira, llevo desde que se anunció un mes. No me ha llamado nadie, ni ciclistas, ni auxiliares. Por lo tanto, alguien está haciendo ese trabajo, porque si no, me llamarían a mí. Por lo tanto, al no llamarme nadie, entiendo que yo no cuento para ese proyecto, porque lo están construyendo y yo no estoy en ello. Por lo tanto, entiendo que yo voy a salir, pero... Uh-huh. No me preocupa tanto porque entra dentro de este mundo profesional, pero bueno, me preocupa más lo que me trasladan el resto de personas, que es mucha preocupación.
Iñaki Urteaga, entusiasta del ciclismo, ha sido vicepresidente de la Federación Española de Ciclismo, presidente de la Federación Alavesa, una persona entregada a este deporte, seguidor acérrimo, colaborador en estas lides en los micrófonos de Radio Vitoria. Iñaki, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, Iñaki, ¿qué le pasa al ciclismo en el mundo? ¿Qué le pasa al ciclismo en Euskadi? ¿Cómo recibiste tú la noticia de la desaparición del Euskaltel Euskadi, ¿no? ¿Qué pensaste en primera instancia?
Bueno, para mí fue como un mazazo, ¿no? Me quitaron parte de lo que yo soy en el ciclismo, en definitiva, ¿no? De lo que hemos luchado desde las escuelas, desde los niños, hasta tener ese equipo que lo hemos visto nacer. Y entonces ver nacer a alguien y verlo morir, pues causa muchísimo dolor. Entonces para mí ha sido un mazazo tremendo el que se desaparezca el equipo Euskaltel.
¿Es una buena información o fue una buena noticia para ti la compra por parte de Fernando Alonso? Ya como aficionado,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sin duda. De todo, para mí es mejor tener un equipo, aunque no tengamos en Euskadi, pero tener un equipo que va a dar trabajo, que desaparezca total, porque de este modo por lo menos tendremos algunos técnicos, algunos auxiliares y sobre todo corredores que tendrán un puesto de trabajo. Del otro modo todos se iban a ir al paro, por lo tanto pues hay que aceptarlo como muy buena la noticia.
Claro, yo te preguntaba al comienzo qué le pasa al ciclismo en el mundo, qué le pasa al ciclismo en Euskadi. Comenzaba también hablando cómo vivimos en uno de los países, yo creo, que más afición a este deporte hay, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí se vive el ciclismo. Yo recuerdo desde niño cómo cuando llegaba la Vuelta al País Vasco nos daban fiesta en clase para poder asistir a las carreras. Entonces nos han ido metiendo en las venas este entusiasmo y este deporte del ciclismo, y ya ves que la afición vasca es la número uno a nivel mundial. Los corredores profesionales que vienen a correr aquí al País Vasco, a España, pues automáticamente dicen que no hay afición como la nuestra, y eso es así. La pena es que posiblemente parte de esa afición, que es particular, digo particular porque serán aficionados del Euskaltel, cuando el Euskaltel desaparezca, desaparecerán parte de esa afición. Los que nos gusta el ciclismo seguiremos yendo al ciclismo, estén donde estén, pero claro, hay algo que te tira mucho. Los de la tierra, eso es fundamental. Uh-huh. El tener un maillot con una ikurriña, amigo mío, eso dice mucho, ¿no?
Mikel Landa, ciclista profesional del Euskaltel Euskadi, ha participado en la Vuelta a España, 23 años, vecino de Zuia. ¿Cómo estás, Mikel? Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cómo ha sido este último año?
Bueno, un poco, ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido alegrías, ha habido pues tristezas, como es la desaparición del equipo. Pero bueno, un año más y bueno, siempre también nos queda esa pena de que el equipo desaparece.
Oye, ¿cómo tenéis los ciclistas vuestro futuro, el futuro profesional en este caso? Bueno, tú ya en principio parece ser que lo tienes claro, pero quiero que nos lo aclares hoy porque se hablaba de que vas a formar parte de la plantilla del conjunto Astana, ¿no? De Kazajstán, ahí es nada.
Sí, bueno, puede ser una opción, ¿no? Todavía pues el nuevo equipo, la nueva dirección que va a coger lo que ha sido hasta ahora el Euskaltel, pues no ha comunicado nada sí que hay muchas cosas por atar y por decidir. Entonces, bueno, en cuanto se vayan sabiendo esas cosas, pues tomaré una decisión.
Mikel, encima de la mesa, el Astana.
Sí.
Podría ser este equipo, digo, de Kazajstán, con base operativa, si no me equivoco, en Italia.
Sí, creo que la sede la tiene en Italia y, bueno, bastantes corredores también de ahí, tanto, bueno, corredores y auxiliares. Pero bueno, el equipo en sí es de Kazajistán, sí.
Igor, muchos ciclistas tienen que mirar, ¿no? O afuera tienen que mirar, otros equipos tienen que salir de las fronteras para buscarse la vida. Esa es la,
o sea, la vida de un ciclista, ¿no? Ha sido muy convulso. Al final, de verdad que se agotaron todas las vías para intentar buscar una solución al futuro del equipo y se tomó la decisión de comunicar a los ciclistas que tenían carta de libertad. A partir de ahí, yo entiendo y todo el mundo entendemos que los ciclistas auxiliares todos se buscan, intentan buscarse la vida, buscan un representante, como es el caso de Mikel Landa, encuentra un equipo. Y de repente, una llamada en un momento determinado, cuando menos lo preparas, lo haces, pum, salta la noticia de que hay alguien que puede dar continuidad a este proyecto. Por lo tanto, se han vivido tantas cosas que seguimos. Bueno, pues imagino que Mikel estará ahora mismo convulso diciendo, bueno, me dijeron que me puedo ir, pero ahora me dicen que puedo continuar, y ahora qué les digo a ellos, y ahora... Y estamos viviendo no solo con Mikel, con algún ciclista más de esa situación. Por lo tanto, a ver si en estas 24 horas se soluciona esto y se puede aclarar muchísimas cosas.
Claro, porque, Mikel, ¿cuándo se va a deshojar la margarita?
Pues no lo sé. Yo creo que han llegado a un acuerdo ya y, bueno, pues esperemos que a lo largo de esta semana se vayan sabiendo cosas, se vayan sabiendo quién va a dirigir el nuevo equipo y se pueda hablar con ellos, ¿no?
El mundo del ciclismo, tanto Mikel como Iñaki como Igor, ¿es un mundo complicado para sobrevivir?
Bueno, yo creo que...
Tú lo conoces bien, ¿eh, Igor? Sí, lo has vivido desde diferentes facetas.
Es que el mundo del ciclismo cada vez está, bueno, pues está más señalado, el ciclista lo tiene cada vez más difícil, le ponen más trabas, cada vez puede, siempre es no, puede, no, o sea, todo parece que es que no, porque prácticamente vive en una burbuja de sospecha constante, y quizás es verdad que es, digamos, prisionero de explicar constantemente cuál es su vida y qué es lo que hace. Yo creo que el ciclista, de entrada, es un deportista de los más sacrificados que hay en el mundo del deporte, que tiene una capacidad de sacrificio y unos valores que otros deportes no lo tienen, y que quizás por esta historia del doping y de la mala imagen que está llevando el ciclismo y de esas banderas, como ha pasado ahora con Horner, de determinadas agencias que quieren sacar la bandera de estamos luchando contra el dopaje, pues mira, filtran una noticia que crea una convulsión. Por ejemplo, con Horner, le crea una malísima imagen y luego rectifican y dicen, ah, sí, nos hemos equivocado. Pero de entrada, la patada en el culo la tiene Horner.
Mikel Landa, difícil sobrevivir en el mundo del ciclismo. Bueno, tú, no te voy a decir que estés comenzando, pero todavía tienes mucha vida por delante, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de que hasta el día de hoy he tenido pues varios equipos en Euskadi en los que he ido progresando y llegar al World Tour, ¿no? Eso es de agradecer, eso es pues algo que otros corredores, pues tanto de España como fuera de España, pues no han podido tener tan fácil como he tenido yo, y bueno, pues a partir de ahora veremos, ¿no?, si lo que cuesta mantenerse.
Bueno, y en principio sobre la mesa un buen equipo, el Astana, un equipo con muchas garantías.
Sí, es un equipo pues que ya lleva unos años en el World Tour y pues que este año ha conseguido ganar el Giro con Nibali, ha hecho segundo en la Vuelta. Y bueno, que parece que porque está perfilando un equipo potente de cara a las próximas temporadas.
Iñaki Ortega, mucho has peleado por el mundo del ciclismo.
Pues a mí me parece que no es una pelea. A mí me salía del alma y del corazón y lo hacía de mil amores. Entonces, sí, te da pena que ocurra esto, ¿no? Pero tienes una gran alegría pensar que chicos que han pasado por tus manos hoy están dirigiendo equipos como Igor, están corriendo como Mikel Landa y otros, y entonces eso te satisface, y por eso estamos metidos en el ciclismo y peleando dentro de nuestras posibilidades, que son mínimas, pero intentando que, como socio de la Fundación Euskadi, pues intentar que haya más socios para que la Fundación Euskadi, como ocurrió con el retoño del árbol de Guernica, pues la Fundación Euskadi, este equipito que está ahí, pues pueda seguir y avanzar y volver a ser lo que ha sido hasta ahora el Euskaltel Euskadi.
Un correo electrónico, elmirador@itv.com, Alejandra Gilbuz, se han puesto en contacto los oyentes con nosotros.
¿Qué tal, Pilar? Sí, José Chu nos escribe un correo electrónico a elmirador@itv.com y dice este oyente que la noticia de que Fernando Alonso se vaya a hacer cargo del Euskaltel Euskadi la temporada que viene al comprar la licencia del equipo es una buena noticia para el ciclismo y para los aficionados como yo. A ver si mantiene la estructura, porque dice sería una pena que prescindiera de grandes profesionales que hay en este equipo. También hemos recibido otros correos electrónicos. Por ejemplo, Kepa nos escribe y dice que Igor Antón cobra 600.000 euros al año y así, dice, difícilmente se puede mantener un equipo. Maite habla de la cantera y del deporte, de la importancia del valor del ciclismo desde los pequeños, ¿no? Hacer esa cantera. Dice, nos cuenta que sus hijos pequeños, sus dos hijos, son muy aficionados a la bici, que el mayor lleva ya tiempo en un equipo y está encantado. Y le parece muy positivo porque mientras están haciendo deporte no están en otras cosas. Es bueno para ellos hacer ejercicio, amigos, y aunque a los mayores a veces nos da perecer de carrera en carrera, sobre todo cuando hace mal tiempo, al final lo pasamos bien y nos obliga a salir de casa y hacer algo distinto. Y hay un correo electrónico que nos ha llegado y parece que hubiera hablado con nuestro invitado, con Igor González de Galdeano, porque casi calca las palabras que acaba de comentar sobre el dopaje. Dice, Álvaro nos envía una reflexión y una pregunta. La reflexión es esta. En los últimos años se relaciona constantemente a los ciclistas con el dopaje. Dice, no sé si es todo como lo cuentan, pero creo que no es justo que se generalice porque estoy seguro que es algo minoritario. Ahora parece que quieren sembrar la duda en Horner, ganador de la Vuelta Ciclista a España, y resulta que Antidopaje se equivocó de hotel. Y pregunta a nuestros invitados que a ver qué creen que ha pasado en este caso, que por qué ocurren estas cosas, y siempre esa duda.
Bueno, yo tengo una opinión personal y luego quizás la profesional, ¿no? La profesional es que hay un sistema que tienen los ciclistas, se llama Sistema ADANS, para el que no lo conozca, donde cada uno pone una localización de cuál es su, dónde va a estar durante los días, creo que es durante 3 meses de la temporada, y luego lo vas actualizando en base, porque no puedes decir, pero bueno, un ciclista normalmente tiene bastante un calendario bastante fijo de dónde va a estar. Y seguramente Horner pues decidió irse con su familia a otro hotel, porque estaba su familia en otro hotel, pediría permiso, llevo 20 días más otros tantos de que he estado en Europa corriendo y tal, y me gustaría irme con familia, y le dijeron, pues vete. Cambió en el sistema ADAMS y fueron. ¿Qué pasa? Que la USADA seguramente tiene su horario de 8 horas, los trabajadores recibieron ellos, y el ciclista trabaja 24 horas, por lo tanto metería el cambio pues a las 10 de la noche. Dijo, oye, me marcho, pues, y claro, a esa hora ya la USADA no estaba. Pasaron el papel a la Agencia Nacional de Antidopaje, y cuando llegó, él ya había cambiado su localización. Por lo tanto, fueron al hotel. Pero lo malo de todo esto no es que se hayan equivocado, no es que, lo malo es que lo hagan público. Porque lo hace un público con dos intereses. Uno es...
siempre en la sospecha también, ¿no?
No, pero principalmente lo hacen porque la agencia ahora que está, la Agencia Nacional Antidopaje, que está funcionando, ha empezado a funcionar, para decir que están haciendo controles. Por lo tanto, dicen, hemos ido a donde Horner y no estaba. Sin preguntar a la USADA a ver qué ha pasado. Y entonces hacen publicidad, es decir, nosotros hacemos controles y luchamos contra el dopaje. Pero no se dan cuenta el daño que hacen al ciclista, porque encima dicen que no estaba en el hotel, cuando ellos no conocen que ese sistema ADAN se puede modificar los ciclistas con un determinado tiempo, y lo han hecho. Entonces, claro, luego lo mandan a la USADA y la USADA ratifica la versión de Horner y dice, sí, es verdad, lo puso y nosotros ya no estábamos en el despacho y para cuando lo enviamos. Entonces, claro, existe doble interés. Uno es las agencias y los laboratorios que quieren justificar su trabajo en base, los laboratorios, a la búsqueda de dopaje, que cuantos más positivos salen, para ellos es mirar qué buen trabajo hacemos, y la agencia, que cuanto más controles hacen, más justifican ante la sociedad de que están luchando contra el dopaje. Por lo tanto, hay tal cantidad de interés y el ciclismo ha abierto tanto las puertas pensando que iban a mostrarse como más limpios, que al final ha entrado toda la, perdonen la palabra, pero toda la mierda dentro del ciclismo. Ajá. Y no hay Dios quien barra eso. Entonces, eso es un poco lo que yo creo que está pasando.
29 minutos pasan de las 10 de la mañana, casi vamos a tener que despedir. Comenzamos por Mikel Landa. Mikel, que te vaya muy bien. Supongo que deshojarás la margarita en uno de estos días, también nos enteraremos aquí en Radio Vitoria, y que te vaya todo estupendo.
Vale, muchas gracias.
Ya nos irás contando, buenos días. Iñaki Urteaga, entusiasta del ciclismo. Así te presentaba, que te vaya también muy bien, que disfrutes estos días de vacaciones y te vemos por aquí, por Vitoria. Un saludo.
Lo mismo, pues disfrutaremos aquí y nada, cuando nos veamos ahí nos daremos un beso y un abrazo.
Un abrazo, Iñaki. Agur, agur. Agur. Igor, 24 horas, 48 horas, no sé si ya de espera, en principio, para saber lo que va a suceder, lo que va a pasar al final y después.
Después ya veremos. No, vamos a esperar, vamos a ir día a día esperando acontecimientos. Yo espero que anuncien la continuidad, el acuerdo, y luego ya veremos. Pero como aficionado al ciclismo, que haya un equipo, por favor, y como responsable del Euskaltel Euskadi, que entre en la estructura.
Eso es después de estos días para el resto o para el Euskaltel Euskadi. ¿Y después para Igor?
Pues a esperar. Nuevamente, esta vez ya no es me he ido yo, sino si sucede me echarán. Entonces, bueno, pues habrá doble...
Sí, hace un año te fuiste, más o
sí,
menos, ¿no?
Sí, sí, sí. No lo sé, no lo sé. Prefiero no pensar más allí. Ahora mismo voy a ver cómo se cierra este proyecto, cómo empieza el siguiente y qué es lo que quieren de mí, si quieren algo. Y si no, pues habrá que plantearse otra cosa en la vida. Pero es verdad que el ciclismo yo, como dice Iñaki, lo llevo en las venas.
Igor González de Galdiano, eskerrik asko. Vale. Txaratik, eta bestarte, suerte.
Horrengo arte, eskerrik asko.
Agur, agur.